ya me estáis despistando mucho con las sintonías, ¿eh? Bueno, Paco Álvarez, buenos días. Paco, buenos días.
Buenos días, hola.
Hola, pensé que te habías perdido, porque después de dos semanas, empezando con el Sirtaki de Zorba el Griego, hoy has querido empezar con el himno de Estados Unidos. ¿Qué pasa?
Sí.
¿Qué pasa? Bueno, estoy segura de que nos vas a contar la razón de este cambio, aunque me temo lo peor. Si nuestra economía ha estado bailando últimamente a ritmo de Sirtaki, creo que nos estás queriendo decir, nos estás sugiriendo que a partir de ahora vamos a cambiar de ritmo y que la economía estadounidense se puede convertir en un nuevo martirio para la economía española. Bueno, ojalá me equivoque, porque el peso de la economía griega en el mundo no tiene nada que ver con la importancia de la economía estadounidense. Lo hemos comprobado con el asunto de Lehman Brothers, por ejemplo.
Sí, sí.
Considerado, además, como el detonante de la crisis económica que estamos sufriendo en todas partes. Así que, venga, cuéntanos por qué, el porqué del himno de Estados Unidos.
Pues nada, yo estaba aquí con mi mano en el pecho porque, bueno, en fin, has adivinado, Pepa. En efecto, mira, el Fondo Monetario Internacional le ha dado un serio aviso al gobierno de Obama diciéndole que está jugando con fuego y que si no toma medidas fiscales rápidamente, existe un riesgo, escucha bien, de que Estados Unidos pueda suspender pagos.
Sí, me alucino.
Nada más, eso. Nada más y nada menos. Para el que no lo sepa, Estados Unidos tiene una deuda de 14,3 billones de dólares, es decir, 10 billones de euros, 10 millones de millones de euros, casi nada, ¿no? Soy consciente de que es imposible que cualquier cerebro humano pueda hacerse una idea concreta de lo que tantos ceros representan, y por ello me parece oportuno indicar que esta deuda es superior a la riqueza de Estados Unidos, que se mide por el PIB, y cuando digo superior, quiero precisar que la deuda sobrepasa a la riqueza, es decir, toda la riqueza, un 25% más. Algunos dirán que eso no tiene importancia porque Estados Unidos no deja de incrementar su deuda desde hace décadas y no ha pasado nada. Bueno, no pasa nada mientras los mercados financieros no quieran. Pero si el Fondo Monetario Internacional insiste y se pone pesado con declaraciones amenazantes, la agencia Fitch hace comprender que se está preguntando si no sería adecuado rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos. Y el presidente de la Reserva Federal, el equivalente del Banco Central Europeo, está indicando que hay posibilidades de que Fitch lo haga, pues tenemos el perfecto escenario para que los mercados financieros, que ya han sacado bastante tajada de la situación europea, pues empiecen a echar un ojo a la situación de Estados Unidos para ver si no podrían sacar, pues yo que sé, un tajadón, y digo un tajadón aunque la palabra no sea correcta, porque como tú has indicado, todos sabemos el impacto económico mundial que tuvo lo de Lehman Brothers, efectivamente el detonante de la crisis económica que estamos viviendo. Y si eso ocurrió a partir de la quiebra de una empresa financiera, ¿podríamos imaginar lo que puede ocurrir si la mayor potencia económica mundial entra en suspensión de pagos? Bueno, someto a los escuchantes las siguientes reflexiones y preguntas. La deuda que tiene Estados Unidos es la más grande del mundo. Existe desde hace décadas y se ha ido incrementando con los últimos gobiernos, es decir, con Clinton, Bush y ahora Obama. Dado que esto es una realidad, ¿por qué los medios de comunicación internacionales han estado focalizados en Europa y particularmente en los PICs y más particularmente en Grecia? Bueno, mira, de Portugal ya no se habla. Irlanda parece ser que está en off por el momento.
Sí.
Y parece que, fíjate, que lo de Grecia está puntualmente resuelto si vemos lo que ha ocurrido en las bolsas esta semana con unas subidas espectaculares. Y entonces, ¿qué les queda a los famosos mercados financieros? Pues quizá meter miedo con Estados Unidos, miedo que tenían que haber metido quizá hace tiempo porque Estados Unidos no ha dejado de incrementar su deuda. Creo que es evidente que bailamos al ritmo que determina los mercados financieros y por ello, Pepa, te propongo que el indicativo musical de este espacio sea variable en función de las circunstancias.
Bueno, lo voy a pensar, ¿eh? Pero como estamos en la recta final de esta temporada de No es un día cualquiera, lo vamos a ver ya en la temporada que viene.
Vale.
Y mientras, dinos, ¿qué otras noticias económicas te han parecido destacables esta semana?
Pues mira, Pepa, esta semana no puedo hacer otra cosa que empezar hablando de las salidas a bolsa de las diferentes estructuras financieras novedosas que vienen principalmente de las fusiones de las cajas de ahorro, que como ya indiqué hace tiempo, se están privatizando y convirtiéndose en bancos. Ayer se estrenó CaixaBank, con éxito, pero ya veremos en los meses venideros. Y dentro de poco saldrán a bolsa pues Bankia y Banca Cívica, resultado, como he dicho, de fusiones bajo el mejunje que representa la sigla SIP, Sistema Institucional de Protección, que muchos traducen por fusiones frías. Podría hablarte durante horas de las salidas a bolsa de las cajas de ahorros fusionadas, pero como dispongo de unos minutos, voy a aconsejar únicamente a los escuchantes que lean los folletos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado en su web antes de tomar la decisión de comprar las acciones. www.cnmv.es. En particular, los interesados en Bankia podrán acceder a mi blog si lo desean y encontrarán ahí también, no le digas a mi madre que trabajo en bolsa, el folleto de Bankia. Y hablando de Bankia, les aconsejo que lean los capítulos 1 y 15 del folleto. En el capítulo 15 se describen las remuneraciones que van a percibir los tres directivos principales de Bankia. Pepa, conjuntamente 10,3 millones de euros anuales más dietas.
Oh,
en un país en el que se está diciendo que hay que bajar los salarios, y la mayoría de los ejecutivos financieros ellos mismos lo están diciendo, estos 10,3 millones de euros de salario para tres personas me parece un insulto, por no decir otra cosa. Haced lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Todo un ejemplo de coherencia. Hay que saber también que Bankia, vía su accionista de referencia, que es el Banco de Ahorro y de Finanzas, va a recibir una ayuda de 4.000 millones del famoso Fondo de Reorganización Ordenada Bancaria, es decir, dinero público. Y con una parte de ese dinero público se van a pagar jugosos salarios privados. Por otro lado, los que lean el capítulo 1, que describe los riesgos ligados a la compra de acciones de Bankia, podrán constatar que ninguna entidad financiera prestaría un céntimo, ni a una familia, ni a una empresa, que tuviese, vamos, ni la décima parte de los riesgos indicados en el folleto. Y tras esto paso a hacer referencia al acuerdo al que han llegado el PSOE y el PP para elevar a 960 euros la cantidad de ingresos no embargables en caso de impago por parte de las familias. Sí. Justo ha hecho referencia a esto en su, digamos, en su resumen de prensa. Sí. Me parece bien, pero por favor, que no hagan creer que esto resuelve el tema de los desahucios, ¿eh? Son dos cosas diferentes, aunque estén un poquito ligadas. Algo que también me ha sorprendido esta semana es que al parecer la Unión Europea va a abordar seriamente el tema de la tasa Tobin, esa tasa del 0,7% que se aplicaría a las transacciones financieras transnacionales para utilizarla en favor de la erradicación de la pobreza. Ya veremos si el anuncio se queda en eso, en un simple anuncio, para tranquilizar las conciencias de nuestros políticos, o si se hace algo concreto. Y quiero también hacer una referencia al que va a ser el nuevo gobernador del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, ex empleado de Goldman Sachs.
¡Ole!
Entidad financiera de la que se sospecha que colaboró con diferentes gobiernos griegos para ocultar y maquillar la deuda de ese país. No digo nada más por ahora. Y no quiero terminar sin hacer referencia a la visita a varios países europeos del primer ministro chino. Toda una declaración de amor por parte del señor Wen Jiabao, que ha prometido inversiones multimillonarias y su compromiso de seguir comprando deuda de los países europeos. China es hoy en día el país que ha comprado más deuda estadounidense. Y ahora es el que está comprando y va a comprar más deuda europea. Es decir, que poco a poco se está haciendo con unas herramientas financieras muy potentes que influenciarán más tarde muchas decisiones que otros muchos no comprenderán. Respetados escuchantes, tomen nota de este hecho con respecto a China, que les servirá para comprender muchos de los acontecimientos económicos del próximo futuro. Y con respecto a China, y otras veces, digamos, ya lo he dicho en este espacio, pero bueno, te anticipo que cualquier espacio como este hablará de China durante mucho tiempo en los años venideros. Simplemente porque China ya es una referencia económica y se convertirá en la referencia, a pesar de la corrupción que existe en ese país y el no respeto de los derechos humanos. La última edición del Courrier International, publicación del grupo Le Monde, es impactante con respecto a lo que acabo de decir. Ya parlaré en Pepa con más detalle.
Pues sí, pues mientras se confirma lo de China, vamos a ponerle un poco de humor a la mañana con la banca Guatifo. Yo no sé cuántas semanas lleva ya con esta chingota gaditana, pero parece que has encontrado un filón. ¿Qué nos propones esta semana, Paco?
Pues mira, efectivamente la chirigota banca Guatifo es un filón de oro, Pepa, pero se está terminando. Esta semana los cuplés están relacionados con el marxismo y con la crisis del 29. Salo, cuando quieras.
Para repartir la riqueza se inventa el marxismo. Se llama marxismo porque lo inventó Carlos Marx. Pero tan
también este sistema ha sido un fracaso. De siempre que parte y reparte se queda con más. Con la crisis del 29 a muchos banqueros se les fue la olla y se tiraban desde un barco. Ya no cambiado la crisis que tenemos ahora. Como no se tiran, vamos a pegarle un buen empujón.
Pues ahí están, dándole, sí, sí. Dándole.
Por los correos que recibimos, Pepa, creo que hay muchos escuchantes que estarían de acuerdo para que diésemos una patada en el culo de muchos banqueros, que no hay que confundir, con los empleados que trabajan en las entidades financieras.
Bueno, yo lo de dándole, no me he atrevido a decir lo de la patada en el culo, metafóricamente se entiende, ¿eh? Oye, si tenemos alguna recomendación esta semana, tiene que ser rápida.
Pues mira, Paco. Sí, el libro de Edgar Morin, La vía para el futuro de la humanidad. Lo ha publicado Editorial Paidós y la semana que viene diré algo más sobre este libro.
Bien, y vamos a terminar con el libro gordo. ¿Qué nos propones hoy?
Pues mira, muchos escuchantes piden que expliquemos el término OPS, que tiene relación precisamente con la salida a bolsa de Bankia o de banca cívica. OPS significa oferta pública de suscripción y se trata de vender acciones haciendo una ampliación de capital, es decir, vendiendo acciones nuevas. Existe otra fórmula de vender acciones de una empresa sin hacer ampliación de capital, es decir, vender una parte de las acciones existentes. Y para esto último se utiliza el término OPV, que significa oferta pública de venta. Luego lo que estamos asistiendo ahora es a una oferta pública de suscripción, acciones nuevas. Y las personas interesadas que nos envíen sus demandas a labolsayelavida@rtve.es.
El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta el programa que viene.
Pues eso te digo yo, Paco, un besito.
Un besito, Pepa, adiós.
Gracias, adiós. Adiós.